Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros hoy, primero de septiembre del año 2021.
Comenzó el mes de septiembre y aquí estamos con todas las noticias como usted merece recibirlas sin censura. Así es que vamos directamente, Alejandro, a los titulares.
Así es, comenzamos.
Activistas en Cuba realizan ayuno en solidaridad con el opositor encarcelado Félix Navarro.
Denuncian que el preso político Virgilio Mantilla Arango, enfermo de COVID-19, se encuentra en una celda de castigo.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su malestar por el incremento de los apagones.
Congresistas norteamericanos presentan ley para restaurar Internet en países que corten el acceso a la red.
Administración Biden insiste en defender la salida de Afganistán.
Administración Biden, además de insistir en la salida de Afganistán, pues hablamos de Venezuela. Oposición anuncia que presentará candidatos en las elecciones de noviembre.
Estamos directamente con las noticias. Opositores cubanos se solidarizaron con la huelga de hambre que lleva a cabo en prisión el opositor Félix Navarro. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Opositores dentro de Cuba se suman a un ayuno en solidaridad con el preso político Félix Navarro, quien desde el pasado 23 de agosto inició una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. En Matanzas, provincia donde reside Navarro y su familia, un grupo de damas de blanco se han sumado al ayuno, entre ellas las activistas Ania Zamora, Asunción Carrillo, Caridad Burunate, Tania Echevarría y Regla Burunate. Estas dos últimas con sus esposos encarcelados desde el 11 de julio en el Combinado del Sur en Matanzas, donde según las autoridades se encuentra también Félix Navarro. La activista Regla Burunate explicó a Radio Martí en qué consiste el ayuno.
Comenzamos de las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Hoy es el tercer día. Ese ayuno lo hacemos por la libertad de Félix Navarro. Félix, una gente que está enferma, Félix salió de una COVID, que es muy mala que le dio, y está en huelga de hambre por su libertad y por la libertad de todos los presos políticos.
A la protesta pacífica se suma también desde La Habana el opositor José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República.
Todos los jueves, mientras que Félix Navarro, Darío Ferrer y todos los presos estén presos, nosotros vamos a hacer un ayuno.
El líder opositor Félix Navarro fue arrestado días después de las protestas del 11 de julio, cuando fue a la unidad policial de Perico en Matanzas, donde reside, a interesarse por uno de los arrestados durante los hechos. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición en Cuba, dijo a Radio Martí que también apoyarán a partir de este jueves esta forma de protesta pacífica.
En este ayuno, como un acto sencillo que queremos que la gente haga todos los jueves para solidarizarnos con esta causa, que es muy importante. Se repite el ciclo del 2003 en que el gobierno cubano ha ido llevando a prisión a activistas y líderes incómodos, audaces, que se han atrevido de una manera abierta y pública a desafiar la falta de derechos en el país para todos los ciudadanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette Pacheco. Y les contamos también que el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por los informes sobre el deterioro de salud del líder opositor Félix Navarro.
A través de su cuenta de Twitter, el gobierno estadounidense denunció que Navarro ha estado incomunicado, primero en la cárcel y ahora en un hospital militar, luego de su detención arbitraria.
Al concluir su mensaje, la embajada estadounidense resaltó que instaba a los líderes cubanos a escuchar al pueblo y no a encerrarlo.
Y el opositor cubano Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización Unidad Camagüeyana, fue diagnosticado con COVID-19 por segunda vez en los últimos 6 meses y se encuentra en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja, dijo a Radio Martí Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Estamos denunciando que el prisionero político de conciencia, Virgilio Mantilla Arango, de 50 años de edad, fue trasladado desde la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni para una de las celdas de castigo conocidas por las tapiadas en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En conversación telefónica, la señora Emily Prieto, esposa de Virgilio Mantilla Arango, comunicó que el pasado día 28 de agosto del 2021, los militares de la mencionada prisión le informaron que la decisión de que su esposo fuera enviado para la celda de castigo fue ordenada por el Departamento de la Seguridad del Estado. Pues le habían realizado una muestra el día 17 de agosto en la prisión de Kilo 7, estando en celda de castigo, por la cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8. El mismo día 17, a las 9 de la noche, lo trasladan hacia las celdas de castigo de la prisión de Cerámica Roja. Ahí, el día 21, van y le dicen que la muestra dio positivo y se lo llevan para la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni. Ahí estuvo 4 días y de ahí entonces retornado para las tenebrosas celdas de castigo de la prisión de Cerámica Roja, y donde permanecerá por tiempo indefinido.
Virgilio Mantilla Arango fue condenado en diciembre de 2020 a 7 meses de privación de libertad por acusaciones de acaparamiento. El opositor salió de la cárcel en julio del 2021 y días después fue condenado a 9 meses de prisión por cargos de desacato.
Y el joven Yuizán Cancio Vera cumple más de 4 meses en una prisión de Sandino Pinar del Río sin haber sido juzgado.
Cancio fue detenido el pasado 30 de abril en La Habana por salir en defensa de una periodista independiente durante una protesta en la calle Obispo.
La madre del joven, Nancy Vera, quien también fue arrestada en esa ocasión, dijo este miércoles a Radio Martí que ha tenido que vender sus pertenencias para poder subsistir, ya que su hijo era el sustento de la casa y ahora ella no puede trabajar porque la mantienen en prisión domiciliaria.
Está ahí esperando juicio, que no mientan nada. Y yo aquí me llama todos los días, menos domingo. Que está bien el pobre ahí, en lo que cabe, tú sabes, pero en el Sandino. Esa abogada no me ha llamado a mí más nunca. Este hijo me dijo, y no la llamé más. Tú cojas lucha que yo esto lo paso, yo estoy fuerte, no te preocupes por mí. Ella me dijo que si quería hacer un cambio de medida para que lo trasladaran para La Habana, pero mi hijo me dijo que no, que allí todos los que están presos se llevan bien con él y que comparten todas las cositas con él. Y ya él entonces está adaptado ya con la gente que está ahí y a lo mejor cae para acá, para otro lugar, y entonces es malo. No lo han celebrado el juicio, no se sabe. A mí esa abogada hace como 2 meses que ni me llamo. Y como mi hijo me dijo, mamá, mira, no la llames más. Que sea el juicio cuando le dé la gana y que me suelten de aquí cuando ella le dé la gana. Imagínate que yo he tenido que vender casi todo lo que tenía. Mi ropa, mis chancletas, una huella reina que tuve que vender. Yo no puedo trabajar tampoco.
Bueno, es el drama que está viviendo Nancy Vera, familiar de Yuizán Cancio Vera. Desafortunado lo que se está pasando en este
muy
caso.
Triste.
Y además estamos haciéndole seguimiento. 12-7 minutos. El incremento de los apagones en Cuba dispara el malestar también de la población. Este es un reporte que tenemos de nuestro colega Tomás Cardoso.
Se intensifican los apagones en el interior de Cuba en los últimos días, en medio del agobiante calor del verano. El desabastecimiento total, sumado al alto número de personas que están aislados en sus barrios por COVID-19, incrementando el malestar entre la población. Este martes, residentes de la ciudad de Holguín acudieron a la sede del gobierno para quejarse por el incremento de los apagones, informa Ramón Zamora.
Ellos dicen de que hay averías. Ayer quitaron la corriente a las 4 de la tarde y la volvieron a poner a las 9 pasado mediodía. Y luego ya a la 1 de la mañana lo hicieron también y la volvieron a las 3 de la mañana.
Adriano Castañeda califica de inhumana la situación con los apagones en la ciudad de Santi Espíritus.
Agobiante la situación de los apagones por acá. Bueno, están sobre las 6 horas, principalmente en horario de la noche, aunque ahora eso no fue en hora de la tarde. Imagínate tú, son muchas las personas que están con COVID en sus casas, que están a base de infusiones.
Matanzas no escapa a la interrupción del servicio eléctrico. Reporta desde Los Arabos el director del ICLEP en Cuba, Alberto.
Desde el día 15 de agosto ha estado las interrupciones en diferentes intervalos. Ayer 6:30 de la mañana lo quitaron y a la 1:20 de la tarde fue que pusieron el fluido eléctrico de nuevo.
Desde Santiago de Cuba, el opositor Ovidio Martín Castellanos alerta que llegaron los apagones en medio de los barrios aislados por COVID-19 y las restricciones para salir a la calle.
12 de la noche hasta casi 6 de la mañana. Es verdaderamente insoportable en medio de una situación tan perversa como esta.
Guillermo del Sol reside en Santa Clara y sobre los cortes eléctricos nos dijo.
Apagones son de 6 horas. Ya quitan la corriente por la madrugada también. Ya en las zonas donde están los hospitales improvisados para la COVID, están quitando la corriente también.
En Pinar del Río, las afectaciones en el servicio eléctrico ya estaban desde antes del paso de la tormenta Ida, señala el campesino Esteban Ajeta Abascal.
Ahora las personas sin corriente tienen que recurrir a la leña, algunos que son dichosos al carbón, porque tampoco hay gas licuado.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el gobierno está tratando de evitar los prolongados apagones en la capital, donde hay 2 millones de habitantes, por temor a las protestas.
Todo el sistema eléctrico, de forma general, está muy viejo. Cada vez que hay una rotura, cuesta mucho trabajo arreglarla.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, Cuba reportó este miércoles 6.609 casos nuevos de COVID-19 y 74 fallecimientos a causa de la enfermedad, que corresponden al cierre del 31 de agosto.
Según los datos oficiales, el país acumula 659.464 contagios y 5.377 muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
El Ministerio de Salud Pública dijo que permanecían ingresados 96.416 pacientes, de ellos 33.873 casos activos, 58.343 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pinar del Río reportó el mayor número de casos nuevos con 1.267 en la jornada, seguido por La Habana con 773, Cienfuegos 611, Santiago de Cuba 582, en el cuadro de las provincias más afectadas en Cuba.
Así es. Y el médico cubano Manuel Guerra, una de las principales voces en la denuncia del colapso del sistema sanitario en la isla y de la gestión de las autoridades durante la pandemia, dijo que ya es hora de que los que dirigen el país pidan ayuda a la Organización Mundial de la Salud.
El doctor Guerra dijo en sus redes sociales que Cuba necesita soluciones y transparencia y enfatizó que con mentiras no se combate el COVID-19.
El galeno también exhortó a las autoridades cubanas a que admitan el colapso sanitario y permitan con carácter inmediato que cualquier país pueda ser partícipe del proceso de sanación y recuperación en Cuba.
En otro tema, a las 12:11 minutos del mediodía, los cubanos están viviendo entre la escasez y también los altos precios. Este es un reporte que tiene nuestro colega José Luis Ramos.
La crisis económica de Cuba sigue teniendo un impacto en los hogares cubanos. La vida se hace cada día más difícil, refiere el activista Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Hay una crisis de inseguridad alimentaria con los alimentos, además de los precios especulativos que hay. La situación de la comida está bien, pero bien difícil en este país.
Señaló que la grave crisis de inseguridad alimentaria estaba antes de la pandemia. Hay desabastecimiento de productos básicos. Los precios han subido hasta 3 veces en los mercados estatales y en el mercado negro, aún más, indicó Madrazo.
En el caso, por ejemplo, de los mercados de oferta y demanda, donde, por ejemplo, la carne de cerdo está desde 110 hasta 140 pesos la libra, 125 pesos cuesta el carnero. También un mercado especulativo en el cual la gente se están sintiendo también los precios.
Algo tan sencillo como el frijol chino para hacer arroz frito, la libra está a 120 pesos, pero hay más, según Madrazo.
Conseguir proteínas, es decir, la proteína que más recurre el cubano, sobre todo en las tiendas estas que operan hoy en moneda nacional, viene siendo lo más frecuente. La salchicha, un picadillo texturizado y el pollo. Pero todo eso ahora mismo bajo muchísimas limitaciones. Es decir, si hasta el mes pasado podías comprar a la semana 2 paquetes de pollo bajo controlado, ahora viene siendo 1 cada 15 días. Si podías comprar 6 unidades de picadillo de red texturizado, hoy puedes nada más comprar 2 y pasa también lo mismo con la salchicha. Es decir, es una situación bastante delicada y todo esto viene a partir de la llamada tarea ordenamiento, que ha sido totalmente un fracaso porque ha provocado una crisis en los ingresos de la mayoría de las personas.
Los cubanos están viviendo entre la escasez de alimentos y los altos precios. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y funcionarios cubanos fueron a la televisión a explicar el diseño que tiene el gobierno para el funcionamiento de los negocios privados, pero según un emprendedor cubano, no despertaron interés, pues todo parte del control gubernamental.
Para abrir un negocio privado en Cuba, donde se enmarcan las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como las MIPYMES, lo primero que se necesita es acceso a capital en cualquiera de sus formas.
Bueno, parece que las autoridades cubanas siguen limitando las maneras que pueden encontrar los emprendedores para relacionarse con fuentes de financiamiento, para acceder a esas fuentes de financiamiento.
Se refiere Ángel Rodríguez Pita, emprendedor y coordinador de Cuba Humanista, a la comparecencia en la mesa redonda de ministros y viceministros que trataron de explicar las posibilidades de desarrollo de las MIPYMES. Según dijo el ministro de Economía Alejandro Gil, no hay ninguna prohibición en el diseño para que una MIPYME privada o estatal pueda asociarse con la inversión extranjera. Pero acto seguido agregó, en el país existe una ley de inversión extranjera que regula ese particular. Y es ahí donde está el control y prácticamente la imposibilidad de accesar a las inversiones por parte de los privados.
Para un emprendedor cubano que sería posteriormente dueño de una PYME, primero que todo tendría que él constituir esa PYME. A partir de ahí entonces tendría que entrar en la cartera de inversiones, la cartera de oportunidades de inversiones que ofrece el Ministerio de Comercio Exterior de la República de Cuba a los inversores extranjeros. Entonces estos inversores extranjeros tendrían que llegar al país, tendrían que acceder a esa cartera previamente en manos del organismo rector, y ese organismo le diría claramente dónde poner su dinero.
Demasiado complejo cuando los emprendedores o empresarios privados necesitan libertad a la hora del acceso al capital.
En Cuba no existen, no hay acceso a instituciones financieras no bancarias, ni a fondos de capital privado, ni a fondos de... Entonces, por tanto, los emprendedores no tienen acceso a los microcréditos y ese elemento es interesante porque entonces se quedan sin capital semilla para poder invertir y, por tanto, si no hay manera de incrementar la productividad ni desarrollar el mercado interno.
Además de otras restricciones que harán muy difícil el crecimiento de las MIPYMES en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:16 minutos. Congresistas de Estados Unidos presentaron este martes la Ley de Libertad Estadounidense de Acceso a Internet, un proyecto que implementa la operación Starlink para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres o cuando los regímenes deshonestos cierren el acceso a Internet.
La operación Starlink es un plan estratégico para desplegar globos estratosféricos, aerostatos o tecnología satelital capaz de entregar rápidamente Internet inalámbrico en cualquier parte del planeta.
Según la congresista cubanoamericana, podrá mejorar la seguridad nacional y estar preparado para restaurar Internet, la libertad y la prosperidad de los necesitados.
Tiempo del tiempo.
Con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Buenas tardes, Karen y Alejandro. Qué bonito estar con ustedes, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mientras la tormenta tropical Larry se fortalece sobre las aguas del Atlántico, para Cuba es mucho más interesante un amplio centro de bajas presiones con una actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se ha estado desarrollando sobre las aguas del suroeste del Caribe en una región conocida como el Golfo de los Mosquitos. Este sistema pudiera ganar en fuerza en los próximos 2 días mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora rumbo a las costas de Nicaragua. Pero la interacción de este sistema con el territorio de la América Central o la península de Yucatán pudiera restar posibilidades a su desarrollo. Aún así, lluvias muy intensas amenazan esta región en el curso del fin de semana, mientras débiles altas presiones dominan las condiciones del tiempo muy estables sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando siempre en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, y como siempre, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por escucharnos a través de todas nuestras plataformas aquí en Radio Televisión Martí. Y bueno, por Facebook Live tenemos el acceso y pues podemos ver muchos de los comentarios que ustedes nos escriben. Vamos a leer algunos, Marcano, ¿qué tú crees?
A continuación, por cierto, quiero darle las gracias a través de Martín Quintana. Nos hicieron llegar, ya va, espérense un momentico porque eso fue esta mañana. Lee algunos allí mientras yo lo consigo, Karen, okay. Por favor.
Bueno, dice Marta Rodríguez, en Cuba siempre ha habido escasez. Ahora con el COVID se hace más severo, pero esa escasez siempre ha existido, y eso es cierto. En Cuba durante décadas ha habido mucha escasez de todo. El Comando Azul Clandestino dice, en Cuba hay neuritis producto del poco consumo de proteínas y vitaminas.
Bueno, aquí dice Edward Enríquez, no sé, no encontré el email, se me perdió. Hola, saludos en sintonía con el mejor noticiero de la radio y televisión. Felicidades, saludos desde Las Vegas, Nevada.
Muchas gracias Edward por vernos con tan buenos ojos.
Así es. Bueno, son algunos de los comentarios que ustedes hacen a través de la transmisión de este noticiero de Radio Martí en el Facebook Live de Radio y Televisión Martí.
Así es. Bueno, y seguimos con las noticias ahora de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden insiste en que será la diplomacia la que le permita sacar de Afganistán a ciudadanos estadounidenses y cooperantes afganos, entre otras personas que quedaron en ese país tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. Informa desde Washington, Yoconda Tapia.
Funcionarios de la administración Biden en la Casa Blanca insisten en defender la posición del mandatario con relación a los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán, entre 100 y 200, según dijo el secretario de Estado Anthony Blinken el lunes, advirtiendo que pese a la salida definitiva de las tropas, persistirán en el esfuerzo de ayudarlos. Luego del discurso del presidente Biden el martes, declarando oficialmente el fin de la guerra en la que participó Estados Unidos por 2 décadas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió preguntas que el mandatario no quiso absolver cuando terminó su alocución. Entre las múltiples consultas que se hicieron, estuvo la forma en la que se ejecutará el mecanismo diplomático. Establecer una presencia en Doha que ya está en marcha, que es un lugar desde donde podremos operar diplomáticamente para que podamos tener acceso con funcionarios consulares y diplomáticos. Psaki fue al afirmar que el compromiso del presidente Biden con los compatriotas que permanecen en Afganistán y de los afganos que colaboraron con el país en estos 20 años no ha cambiado. El presidente mantiene su compromiso de sacar a todos los ciudadanos estadounidenses que quieren salir. Ese es un compromiso duradero. La controversia alrededor de los que se quedaron en Afganistán luego de la salida definitiva de las tropas y el cierre de la operación de evacuación más grande en la historia del país continúa y plantea interrogantes que solo el tiempo podrá responder. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el representante republicano Michael McCaul calificó como una vergüenza que el gobierno de Estados Unidos fracasara en evacuar a los periodistas de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, USAGM, por sus siglas en inglés, antes de finalizar las operaciones militares en Afganistán.
Es absolutamente vergonzoso que el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que evacuaron a sus empleados locales cuando en realidad abandonaron a cientos de periodistas de esta agencia y sus familias, dijo en un comunicado McCaul, el republicano de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de representantes.
En su declaración, McCaul estimó que aproximadamente más de 500 empleados de USAGM y sus familias permanecen en Afganistán. Dijo que muchos de ellos recibieron garantías de la administración Biden de que serían evacuados.
La Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales no ha respondido a las solicitudes de comentarios, reporta el servicio de la Voz de América en inglés.
Cuando se le preguntó sobre los periodistas de USAGM en una sesión informativa el martes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo, vamos a hacer todo lo posible por llevarlos a un lugar seguro lo más rápido posible.
Y el huracán Ida, que azotó el estado de Luisiana el fin de semana, podría ser el desastre meteorológico más costoso de la historia, según un reporte de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas. Jorge Orellana informa.
Al menos 4 muertos en los estados de Luisiana y Mississippi. Extensos daños aún sin cuantificar en medio de las inundaciones y la incertidumbre sobre la restauración de la electricidad a más de 1 millón de consumidores. Es el balance de 2 días después del azote del huracán Ida en Estados Unidos. Con un despliegue de miembros de la Guardia Nacional, la Cruz Roja y ayuda de varios estados como Texas y Florida, avanzan las tareas de búsqueda y rescate de posibles víctimas. Hubo un rayo de esperanza este miércoles temprano, cuando la compañía eléctrica Entergy anunció que sus cuadrillas habían encendido la energía para algunos clientes en el este de Nueva Orleans. Aún así, los cortes de energía y agua afectan a cientos de miles de personas, muchas de ellas sin forma de obtener alivio inmediato. Las Naciones Unidas advirtió que Ida podría ser el desastre meteorológico más costoso de la historia. Petteri Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, dijo:
Muy a menudo el impacto económico solo se siente después del evento, y eso es lo que probablemente ocurrirá, porque hemos visto grandes daños en la red eléctrica en Luisiana. Es posible que el costo económico sea más alto que el que provocó el paso del huracán Katrina.
Katrina azotó Nueva Orleans en septiembre del 2005 y causó oficialmente 1.800 muertos y un coste económico de 163.600 millones de dólares, según estimaciones de Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, al menos 8 de los partidos en Venezuela que integran la plataforma unitaria anunciaron que participarán en las elecciones del 21 de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Los partidos que integran la plataforma unitaria, que reconocen a Juan Guaidó como líder y presidente interino de Venezuela, anunciaron a horas de vencerse el lapso de postulaciones postergado por el Consejo Nacional Electoral que participarán en las elecciones del 21 de noviembre para escoger a los 23 gobernadores, 335 alcaldes y representantes a los consejos legislativos y concejales. Henry Ramos Ayub, secretario de Acción Democrática, hizo el anuncio.
Después de numerosos esfuerzos de conversaciones, de aproximaciones, de diferencias, de argumentos y de contraargumentos de las distintas fuerzas democráticas. Finalmente, estamos haciendo el anuncio hoy a horas de cerrarse definitivamente el proceso de postulaciones.
En el pasado, el régimen, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, secuestró las tarjetas electorales de los partidos de oposición, por lo que todos irán con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos partidos minoritarios, como la Causa R, no participarán en el proceso. Nicolás Maduro se burló de Guaidó por la decisión.
Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas, porque me voy a sentar en mi butaca a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre. Y allí aplaudiré porque lo logramos, incluirlo en la democracia otra vez.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Eso es lo que está pasando en Venezuela. Así que después de esta aceptación, hay elecciones el próximo 21 de noviembre. Recordándoles que el 3, es decir, el viernes, comienza una ronda de negociaciones entre el régimen y la oposición liderada por Guaidó. Seguimos con más.
Dos programas radiales considerados críticos del régimen de Nicaragua salen del aire mientras crece la incertidumbre en la nación centroamericana por el cierre de espacios de comunicación independientes. Desde Managua, reporta Daliana Ocaña.
Los programas radiales Confidencial Radio y Onda Local fueron suspendidos por Radio Corporación, emisora por la que se difundían, con el argumento de estar relacionados con un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Julio López, director de Onda Local y cuyo programa era considerado crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, explicó a La Voz de América que los ejecutivos de la emisora le enviaron una notificación de carácter confidencial para informarle sobre esa decisión.
Me parece absurda esa posición de la radio, porque entonces deberían cerrar la radio, porque don Fabio Gadea también ha sido citado en la fiscalía por el mismo caso.
En tanto, el programa Onda Local ha sido suspendido en 3 radioemisoras, primero de Radio La Primerísima, donde fue transmitido durante 17 años hasta 2017, luego de Radio Universidad y finalmente de Radio Corporación, considerada uno de los últimos espacios radiales independientes que sigue al aire en Nicaragua. En el caso de Confidencial, este medio ya había sufrido 2 allanamientos desde 2018 y recientemente Carlos Fernando Chamorro fue acusado por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación, retención indebida y gestión abusiva, cargos de los que se defendió a través de su programa esta semana que se difunde por YouTube.
Nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación, pero aquí estamos haciendo periodismo.
Por su parte, la dirección de Radio Corporación ha pedido comprensión por la decisión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Noticias internacionales. Amnistía Internacional declaró que el gobierno de Siria debe levantar de inmediato el asedio de Deraa al-Balad, que ya dura 2 meses, y permitir el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria a ese distrito, donde hay unas 20.000 personas que viven en condiciones extremas.
Miles de personas huyeron de Deraa al-Balad desde que comenzara el asedio el 24 de junio. Las agencias de ayuda humanitaria no han tenido acceso a la zona sitiada, lo que puso fin a la entrega de ayuda humanitaria y médica.
Las personas atrapadas en Deraa al-Balad luchan para conseguir comida, agua y medicamentos, especialmente después del cierre del único centro de atención médica destruido por los proyectiles de las fuerzas gubernamentales.
Los suministros llegan a cuentagotas a través de las rutas de contrabando y se venden a precios exorbitantes, denunció Amnistía Internacional.
Y así, bueno, pues llegamos a la primera media hora, al fin de la primera media hora de este noticiero de Radio Martí.
Así que continúen en detalles, yo los espero a la 1:30 de la tarde hoy en el programa Venezuela Hoy. Vamos a hablar de los presos políticos con familiares de presos políticos en Venezuela. Así que no se lo pierdan, acompáñenme.
Por supuesto
que
sí.
Feliz tarde para todos. Nos vemos mañana a esta hora, Dios mediante.
Nos vemos, Alejandro, seguro.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros en este segmento en detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica desde España el doctor Lucio Enríquez Nodarse, médico especialista en medicina legal y fundador del Gremio Médico Cubano Libre. Actualmente trabaja en servicios de urgencia en la Madre Patria, en España. Bienvenido, doctor Enrique Nodarse. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, tengan ustedes. Gracias a ustedes por invitarme a participar en su programa.
Un honor siempre, pues, contar con ustedes y con todo lo que pueden aportar, tanto desde los términos médicos que conocen ustedes, por supuesto, mejor que todos nosotros, como también como cubanos que son, y sabemos que, bueno, este gremio se ha preocupado muchísimo y ha intentado por muchas vías ayudar al pueblo cubano que está sufriendo esta crisis sanitaria que ha sufrido Cuba durante tantas décadas, pero ahora, bueno, pues se ha incrementado con la pandemia del COVID-19. Empecemos hablando sobre esta noticia que salió hace apenas unos días. Dice que Cuba, que hasta el momento había aplicado exclusivamente vacunas contra el COVID-19 desarrollada de forma local, comenzará también a usar la china Sinopharm en su intento por combatir uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo. ¿Qué nos puede decir usted como profesional, como galeno, profesional de la salud, sobre esto, ahora esta vacuna china en Cuba? ¿Qué pasó con las vacunas que tanto promocionó la dictadura durante los últimos meses?
Bueno, para nosotros y para todo el mundo, no solo para los médicos, primero que todo nos ha sorprendido porque ellos aparecieron con una noticia en medios locales, ni siquiera en medios nacionales, aparecieron y nos sorprendió de una cierta manera que después de tanto tiempo decir que íbamos a resolver el tema de todo este tema del virus en Cuba con la vacuna que ellos tanto promocionaban con sus vacunas, nos ha sorprendido que de pronto sale esta noticia que en medios locales de Camagüey, si mal no recuerdo, empiezan a decir que van a vacunar la población de Cienfuegos con dosis de vacunas chinas, con la Sinopharm. Entonces, desde el punto de vista médico, además de la sorpresa que puede tener cualquiera, porque no esperan que van a tomar esta medida de coger vacunas chinas y vacunar a la población, ya nos cuestionamos otros aspectos científicos y médicos. Para uh-huh. nosotros es una total aberración, o es otro de los tantos experimentos que ellos hacen con el pueblo cubano, porque no hay nada que demuestre que se pueda combinar las vacunas chinas con la vacuna cubana, en este caso la que ellos tienen, la Soberana Plus.
Sí, porque dicen que las combinarían, ¿no? Como con una especie de refuerzo.
Exacto, ellos quieren poner dos dosis de la china, de la Sinopharm, y un refuerzo con Soberana Plus, cuando ni siquiera Soberana Plus, según ellos mismos, que ayer estuvimos hablando en otro programa, la Soberana Plus no ha pasado tan siquiera la fase de experimentación, es decir, y ellos quieren ponerla como un añadido a las dos chinas. Por otro lado, las chinas ya están demostradas su efectividad en el mundo entero, ya hay un plan, diríamos, establecido. Nosotros no vamos a cuestionar ahora la efectividad de la vacuna china, que sí está justificada esta medida por otros organismos como la OMS. Nosotros aquí estamos cuestionando la combinación de esa con la vacuna cubana. ¿Qué? No encontramos...
Dígame, ¿no encuentran qué? Sí.
No encontramos una justificación del por qué, porque ya la vacuna china oficialmente tiene un esquema de vacunación que son dos dosis. Y no se ha usado otro esquema en otro lugar del mundo que haya que poner otra dosis de cualquier otra. Y mucho menos una que ni siquiera está terminada en sus estudios.
Y médicamente, científicamente, ¿qué puede decir usted sobre esta nueva combinación que, como usted dice, bueno, pues no se ha hecho antes? ¿Y qué puede pasar a la persona que toma dos dosis de la vacuna china y una de la cubana? ¿Qué consecuencias podría traer esto, médicamente hablando?
¿Cómo te digo? Como va a ser, diríamos, un experimento, porque no se ha hecho eso controladamente con la vacuna, especialmente con la vacuna cubana, es que eso es una incógnita, no se sabe lo que puede pasar. Es que no, es decir, no tenemos la bola mágica para decir, va claro. a pasar esto o lo demás. Pero lo que menos pudiera pasar, y sería lo ideal, es que no pasara nada. Es decir, yo, como médico, tengo mi criterio personal, y lo que va a pasar es que lo otro es un placebo, diríamos. No va a hacer nada. Lo que pasa es que ellos tienen que insertarlo en el esquema para decir que gracias a la de ellos se alcanzó la inmunidad.
Claro, claro. Porque durante meses han venido diciendo que estas vacunas que ellos han creado con estos nombres, Abdala, Soberana, Mambisa, pero bueno, sobre todo la Abdala, ¿no? Es la que habíamos visto que estaban vacunando, pues que eran muy efectivas, pero lo cierto es que los números, tanto de contagiados como de fallecidos en Cuba, crecen a pesar de esta vacuna.
Crece porque... En realidad aquí está el otro cuestionamiento que siempre ponemos en duda, que es, como ellos no dan nunca datos, ocultan los datos, los tergiversan, nosotros como médicos podemos hacer nada más que hipótesis o teorías sobre por qué suceden estas cosas. Últimamente, si se fijan en las redes, hay muchísima gente que asocia el hecho de haber sido vacunado con la muerte de su familiar. Es muy difícil en medicina establecer lo que llamamos un nexo vinculante entre un hecho que produce una consecuencia. En este caso, es difícil científicamente demostrar que si se vacunó una persona, se murió por esa vacuna. Eso no es difícil, claro. Pero lo que sí es alarmante, que hay ya muchos reportes de gente, gracias a Internet, por supuesto, porque si no, esto, nada de esto se hubiera sabido, si no es... Gracias a las redes sociales. Hay muchos reportes de mucha gente que está diciendo constantemente lo mismo. ¿Qué puedo concluir como médico? Por lo que te digo, que no puedo tener decir algo muy seguro porque ellos no me dan datos. Pero puedo concluir, por ejemplo, que tal vez no sea directamente porque te apliquen la vacuna. Sencillamente es porque esa vacuna no está aportando en la inmunidad que ellos pretenden que aporte. Y la persona se enferma en algún momento antes de vacunarse o durante la vacunación, porque ellos no tienen los medios de protección y el mismo que te vacuna te lo puede infectar, por ejemplo. Se me ocurre una de las tantas cosas de por qué sucede eso.
Ya, aquí estoy leyendo una publicación de Yaima Morfa, que me dice, bueno, mi productora Patricia Martínez me lo ha enviado, que es una actriz cubana que dice que hace como 12 días aproximadamente fueron a mi casa en Chamba, Ciego de Ávila, a ponerle la primera dosis del candidato vacunal Abdala a mi abuela de 95 años. No le tomaron la temperatura. Creo que no preguntaron si era alérgica. Mi abuela era una persona mayor con condición de encamada. Había que hacérselo todo. Ella siempre tenía una especie de catarro y algunas flemas que de vez en cuando, muy raras veces, le reforzaba los pulmones y había que ponerle un plan de antibióticos. Bueno, según relató en su muro de Facebook, la anciana empezó a tener fiebre 3 días después de recibir la vacuna. El test o el examen de antígenos le dio negativo, no obstante, al día siguiente perdió el apetito y al otro comenzó a faltarle el aire. Su familia la llevó al policlínico donde murió menos de una hora después. Bueno, doctor,
ahí está otro de los casos de los que yo estoy hablando, de los tantos que reportan este tipo de causa-efecto. Me vacunan y se muere mi familiar. Este es uno de los cientos que he visto en internet. Pero otra teoría que también hemos hablado con médicos, con los médicos de gremio, es que ¿qué puede pasar? Que esa vacuna que se aplican puede activar un mecanismo, cualquier inmunológico, que son complejos para que la gente entienda, pero puede activarte algo inmunológicamente en tu cuerpo que permitiese que otras enfermedades, como una neumonía, que no sea por ese virus, por eso da PCR negativo, pero puede que se reactiven bacterias que estaban dormidas y que le cause una neumonía por bacteria y se muere la persona. También es otra de las teorías que estábamos hablando que pudiera ser.
Ahora, doctor, frente a esta crisis que está afrontando el pueblo cubano, que como yo dije al principio, ha habido una crisis sanitaria en Cuba durante décadas. El régimen se ha vendido como una gran potencia médica y sabemos los cubanos que no es todo lo contrario. En Cuba hay una escasez absoluta de medicamentos, de servicios, de todo lo elemental que los mismos médicos muchas veces no pueden afrontar porque simplemente no tienen lo que necesitan para poder, bueno, pues ejercer todo lo que puede hacer un médico con todo su conocimiento y su deseo de ayudar a un paciente, especialmente en estos momentos con el COVID-19, la pandemia. Bueno, pues estamos viendo todo esto y como usted decía también, gracias a las redes sociales nos hemos enterado de muchas cosas que el mundo antes no sabía de la realidad que ocurre en Cuba. Desde su punto de vista como médico, como profesional de la salud, usted está en España, ¿qué recomendaría, qué cree que sería la vía para de alguna manera pues mejorar, que es lo que nos interesa, el estado que está padeciendo ahora mismo el pueblo cubano frente a esta crisis?
Mira, lo primero que yo haría es vacunar, pero con vacunas que ya están probadas su efectividad a la población en lo antes posible. Es lo primero que yo haría. Porque el hecho de que no criticamos tampoco el hecho de que se haya introducido la vacuna china, porque la vacuna china se ha demostrado en algunos países como Brasil que su efectividad ha sido buena y la población ha disminuido muchísimo la incidencia de muertes por coronavirus. Es decir, pero es que ni siquiera esa vacuna fue una donación y solo para un pequeño reducido grupo poblacional, para Cienfuegos.
Sí.
Entonces, eso está bien que lo hagan. Lo que cuestionamos es por qué hay que ponerle la tercera, pero por lo menos si se consiguiera vacunar en el menor tiempo posible a la población cubana, esa sería la primera medida que habría que hacer para que sigan evitándose muertes. Y por supuesto, necesitan de todo, insumos, materiales, porque según ellos, humanos tienen un médico cada 10 pacientes, así que, o cada 100 pacientes. Así que eso no hay ningún problema, pero necesitan mucho recurso material. Eso es lo importante.
Sí. Ahora, hoy mismo se ha publicado esta noticia que dice que el médico cubano, él vive en Cuba, Manuel Guerra, una de las principales voces en la denuncia del colapso del sistema sanitario en la isla y de la gestión de las autoridades durante la pandemia, dijo que ya es hora de que los que dirigen el país pidan ayuda a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opina usted al respecto?
Estamos pidiendo eso, no desde ahora. El Gremio Médico Cubano Libre, llevamos meses. Desde el principio nosotros nos hemos pronunciado y hemos vaticinado, pero no por tener la bola mágica en este caso, porque sabemos cómo se trabaja el nivel de improvisación, la falta de recursos. Sabíamos que esto iba a pasar. Llevamos como 4 o 5 meses gremio médico fundado ya y hemos advertido permanentemente que esto iba a pasar y seguimos diciendo que todavía no han llegado al pico. Va a seguir las muertes, ¿cree? Y los contagios. No, todavía no.
¿Y entonces todavía qué es lo que le espera al pueblo cubano entonces, desde su perspectiva?
Le espera más muerte. Es que ellos mismos dijeron que el pico bajaría a finales de septiembre. Y yo digo que tienen razón. Todavía falta un mes por delante. Esperan mucho más muertes. Por eso es tan importante que sería ideal que se dejasen vacunar con las vacunas que sean, pero con las de ellos no, porque no funcionan. Es que queda demostrado que si han pedido vacunas de en este caso China, es porque ellos saben que las de ellos no han funcionado.
Claro, pero se han siempre tardado mucho en dar el brazo a torcer, a veces ni siquiera lo han hecho, por un problema de su postura frente al mundo, de esta propaganda que han hecho, y pues han politizado en muchas ocasiones lo que tiene que ver con la salud real del pueblo cubano.
Siempre ha pasado, de toda la vida ha sido así. Es mucha propaganda al mundo, porque ese es uno de los pilares. Hay dos propagandas para el mundo, salud, educación. Hoy en día ninguno de los dos funciona.
Así es, y hablando de educación, bueno, pues ya está comenzando el curso escolar, como sabemos. ¿Qué cree usted que de enviar a los niños a las escuelas frente a esta situación que está viviendo Cuba?
Eso no debería hacer. Es decir, si no tienes una garantía de que la población esté inmunizada, los niños no deberían ir al colegio. Más allá, que siento que se ha demostrado que los niños no llegan a etapas, diríamos, graves de la enfermedad, pero sí se convertirían en vectores de ir y traer, claro, llevar y traer el virus. Entonces, eso es un grave error que espero que no lo hagan. Dijimos que no abrieran las fronteras, gritamos por todos los medios, la abrieron. Ellos van siempre por detrás de lo que nosotros ya hemos dicho siempre mucho antes.
Algo que quiera agregar, doctor, antes de terminar esta entrevista, por falta de tiempo, bueno, pues ya lamentablemente tenemos que culminarla, pero algo que quiera agregar usted como desde su punto de vista como médico cubano residente en España.
En general, yo creo que el gobierno de Cuba, últimamente, yo creo que los últimos 10 años en general, se aprovecha un poco de la falta de información, porque ellos tienen el poder de la información y el pueblo cubano se queda como callado y siempre crea la propagandística comunista sobre el tema incluso de salud. Por eso también hemos llegado al punto en que hemos llegado.
Así es, como usted bien lo dice, pues siempre ellos han tratado de pues mostrar esta cara al mundo. Hace apenas unos días leímos la noticia de que estaban enviando una misión médica a Haití, país que sabemos que está también afrontando una grave crisis, pero en momentos en que los cubanos están viviendo este horror en medio del COVID-19, bueno, pues nuevamente envían estos nuevos médicos supuestamente internacionalistas, como ellos le llaman, y que en realidad yo siempre lo he dicho, lo que son y está probado, o sea, por las condiciones que afrontan los médicos en estas misiones del castrismo, son la esclavitud del siglo XXI. ¿Usted lo ve así también?
Exactamente. Y gracias, a ver, si hay algo positivo que podemos sacar de todo esto, de toda la pandemia que es a nivel mundial, pero sobre todo en Cuba, es que ahora sí le hemos quitado la careta de la mentira de que ellos siempre promocionan que Cuba es una potencia mundial en cuanto a medicina. Y ahora sí, con esto definitivamente se les ha caído la careta con eso.
Así es.
Ellos intentan con todos los medios ahora, mandando. ¿Cómo tú vas a mandar si tienes una situación grave epidemiológica en tu país? Vas a mandar, eso no se le ocurre a nadie, a médicos tuyos para otro país, que incluso está mejor que el tuyo.
Así es. Lamentablemente esa es la situación que ha enfrentado el pueblo cubano durante muchos años y la seguimos viendo. Y bueno, pues esperemos, doctor, que pronto el pueblo cubano pueda gozar de los recursos elementales que merece, tanto en la medicina como en términos de libertad y en todos los derechos humanos. Muchas gracias al doctor Lucio Enríquez Nodarse, médico especialista en medicina legal y fundador del Gremio Médico Cubano Libre, quien actualmente, bueno, pues trabaja en España. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ustedes por invitarme. Aquí estoy cuando me necesiten.
Seguro que sí, lo necesitaremos y lo volveremos a llamar, definitivamente. Muchas gracias.
Dale, hasta luego. Chao.
Chao. De las noticias. noticias más recientes, la actualización de las noticias con nuestra querida Ariane González, como cada día, bienvenida.
Así es, Karen, muy buenas tardes. Y sí, por supuesto, vamos a tener que hablar de la situación que se está viviendo en Cuba y sobre todo respecto a los detenidos del 11J, como ya le llamamos habitualmente, algunos el día 11, otros el día 12, otros días
pero todo a raíz del 11 de julio.
Exactamente. Bueno, pues ya llevan más de 40 días dos hermanos que están encarcelados, ellos son de San Antonio de los Baños, simplemente por salir a expresar su opinión el día 11 de julio. Vamos a conocer los detalles en este reportaje que tiene Yolanda Huerga.
Los hermanos Rolando Yusef Pérez Morera y Adrián Rodríguez Morera están presos desde el 11 de julio, cuando los residentes de la ahora conocida popularmente como la Villa del Honor, San Antonio de los Baños, se lanzaron a las calles a pedir libertad y desencadenaron manifestaciones similares de miles de cubanos a todo lo largo y ancho de la isla.
Adrián, la prisión de Paco Taco, Rolando en No lo he podido ver.
Explicó la madre Nancy Morera.
Yo tengo la esperanza de que ellos tienen que soltar, aunque sea con una multa, que lo suelten porque ellos no hicieron nada, ningún delito para tenerlo ahí encerrado como lo tienen.
Las protestas de San Antonio de los Baños, localidad de unos 50.000 habitantes, abarcaron diversos barrios como el Palenque, el Pinareño, Aguacate, La Punta, Rosa y la más nutrida en el Parque de la Iglesia.
Son mucha gente que hay presa, no es ellos solos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel se presentó en el pequeño pueblo acompañado de un fuerte operativo de seguridad. Desde allí lanzó su controversial llamado a enfrentarse cubanos contra cubanos. Rolando Yusef y Adrián, miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, están acusados de desorden público, propagación de epidemia y desacato. Sus expedientes están aún en fase preparatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por supuesto que se ha pronunciado el PEN América. El PEN América también se ha pronunciado, además de los arrestos del 11J, se ha pronunciado con respecto al decreto 35, decreto que ha salido después del 11J, sencillamente para poder censurar y reprimir. Bueno, pues eso lo dice el PEN América, ha dicho que estas declaraciones, dice que la respuesta del gobierno cubano a los artistas, a los periodistas, a los ciudadanos, como estamos viendo, fue aumentar la represión a través del aprobar el decreto ley 35 y dicen literalmente que dichas regulaciones amenazan con enterrar aún más las libertades creativas en Cuba, dando a las autoridades nuevos recursos para silenciar las críticas en los medios electrónicos de comunicación. Eso lo dice Julie Tribol, que es la directora del programa Artistas en Riesgo del PEN América. Así que estas son las últimas informaciones. Estaremos ampliándoles en próximos espacios informativos y, por supuesto, más noticias que nos lleguen a la sala de redacción. Así que, Karen, mañana regreso con más noticias.
Lo sé, seguro que sí. Muchísimas gracias, como siempre, Ariane. Y, por supuesto, que estás actualizando siempre la noticia, siguiendo lo último que pasa para informar. Así que muchas gracias y nos vemos mañana.
Igual. Gracias.
Y llegó mi querido Tomás Cardoso con Cuba al día. ¿Qué está pasando?
Bueno, ¿cómo estás, Karen? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tener actualización de la situación, ya ustedes lo tuvieron en el noticiero, la situación de Virgilio Mantilla Arango. Hay que poner en contexto, es un negro cubano de la raza negra, opositor, anticastrista, apoya al movimiento San Isidro. Lo llevaron 8 meses presos en diciembre por sacar un cartel en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Salió el 12 de julio de prisión. A las 2 semanas le inventaron una causa y está cumpliendo 9 meses. En las causas ha pasado el COVID-19. Actualmente tiene el COVID en celda de castigo. ¿Hasta dónde van a llegar las cosas en ese país? Es una cosa inconcebible.
La injusticia es demasiada.
Mira, hoy vamos a tener en exclusiva en Cuba al Día a Fernando Vázquez Guerra. Fernando Vázquez Guerra es el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Hace 5 años era barbero y por supuestamente impago del abono de cuentapropistas, lo metieron preso. Eso se fue complicando. Acaba de salir, me acaba de mandar un mensaje que acaba de salir después de 5 años en prisión en el sistema penitenciario en Camagüey. Este es otro de los temas importantísimos que hay que hablar. ¿Cómo el sistema judicial cubano envuelve de manera a los opositores políticos que entran por una causa de 7 u 8 meses y terminan cumpliendo 4 y 5 condenas seguidas en los penales así cubanos?
Y son años que se le quitan de la vida injustamente a esas personas.
A esas personas. Y vamos a terminar el programa de hoy con un tema interesantísimo. Este tema me lo recomendó Patricia, pues fluyó la semana pasada. Nuestra productora, cortesía.
Nuestra querida Patricia, que es incansable.
Yo estaba en vacaciones, productora. Pero es un tema fascinante. El gobierno cubano ha anunciado la creación de un fondo de 1.800 millones de pesos para fomentar la agricultura a través del sistema bancario cubano. ¿Qué aplicabilidad tiene esto para mejorar la situación de los campesinos? Vamos a preguntar a campesinos cubanos.
A campesinos que están viviéndolo de verdad.
Que están viviéndolo de verdad.
Así es.
Bueno, gracias, Carmen.
No, gracias siempre a ti, Tomás, por toda la información y porque sabemos que le das voz a los cubanos en Cuba al Día a las 2 de la tarde por Radio Martí y le das voz a todos estos cubanos que tienen que hablar la realidad, que el régimen intenta censurarlos, pero ellos así todo valientemente hablan contigo.
Muchas gracias.
Gracias. Y vamos a los deportes con nuestro Edemio Navas, como cada día. Buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Karen, anoche el pitcher cubano al derecho de Nueva Gerona, Raizal Iglesias, lanzó el último inning por el equipo de Los Angelinos, que derrotó a los Yankees de Nueva York con marcador final de 6-4 en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. De esa forma, Iglesias, una entrada de ponches, salvó su partido número 29 y bajó su promedio de carreras limpias a 2.70. Otro cubano que se destacó fue Yuli Gurriel, sigue segundo en bateo en la Liga Americana y tercero en toda la MLB. Pese a que Houston perdió 4-0 ante el Seattle, se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Por su parte, Pitu Abreu se fue de 4-2, un sencillo, su jonrón número 28, llegó a 102 impulsadas en el éxito de los Medias Blancas de Chicago 4-2 ante los Piratas de Pittsburgh. De esa forma, Pitu es líder en carreras impulsadas en toda la MLB, el único con más de 100 carreras impulsadas. Otro cubano que se destacó anoche fue Randy Arozarena, el pinareño, disparó su jonrón número 18. A propósito, quiero señalar de que en este partido Yandy Díaz disparó su doble número 16 y Tampa le ganó 8-5 al Boston y se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Hablé de pinareños. Reinaldo Costa lamentablemente murió a causa de la COVID en Pinar del Río, después que otro cubano falleció recientemente, un vueltabajero, el ex torpedero Giraldo González. A ambos, bueno, nuestro más sentido pésame a toda la familia de ambos ex peloteros cubanos. Por otra parte, quiero señalar de que Alexis Díaz continúa muy bien en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol, al igual que otros peloteros cubanos como Jordan Álvarez, con un buen promedio ofensivo de 283 y 28 cuadrangulares. Asimismo, quiero señalar en cuanto al fútbol que el Barcelona cerró el mercado de firmas ayer martes, que fue realmente muy frenético, acordando con Sevilla la cesión de Luke de Jong, delantero holandés largamente solicitado por Koeman, el director técnico de Barcelona, y bueno, ahora estará en ese equipo. Y Antoine Griezmann abandona el Barcelona después de que el club azulgrana llegase a un acuerdo con el Atlético de Madrid por la cesión del delantero francés a 2 temporadas, adquiriendo el club colchonero una opción de compra obligatoria en el año 2023 de 40 millones de euros. El Atlético, que es el actual campeón de la Liga de España, además se hará cargo del salario del jugador que recibió la noticia concentrado con la selección francesa. La operación se consumó tras una jornada entre surrealista y dramática y que no se cerró hasta bien pasada la medianoche de ayer martes, plazo final establecido por la Liga de España, porque a pesar de que los dos clubes tramitaron toda la documentación necesaria, el tiempo era 12 de la noche de ayer martes. Más deportes, 6 de la tarde. Así que a todos, buenas tardes.
Muchas gracias, Ademio, como siempre, por esa información deportiva. Y antes de irnos, quiero decir algo que, bueno, muchos sabemos ya, que lamentablemente ha muerto a causa del COVID-19 Adalberto Álvarez, ese gran músico que ha dado Cuba, que fundó Adalberto Álvarez y su son. ¿Quién no recuerda a Bayamo en Coche y tantos otros temas que pusieron a todos los cubanos a bailar, que nos pusieron a bailar con buena música como la creaba él con su orquesta? Después del 11 de julio, a raíz de todas estas protestas pacíficas y espontáneas que se dieron a lo largo de toda Cuba, Adalberto hizo unas declaraciones y voy a leer algunas de ellas. Él dijo: a los que me preguntan de qué lado estoy, estoy con el pueblo. Dijo: imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a las calles a expresar lo que sienten pacíficamente. Las calles de Cuba son de los cubanos. A ese pueblo les debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos, porque eso es derecho de cada cual, y más allá del pensamiento político está el derecho humano. Por eso no puedo hacer más que estar de su lado en momentos difíciles. Y pues ese fue Adalberto Álvarez. Nuestro sentido pésame a su familia y pues por supuesto que su legado quedará por siempre, su legado musical que es tan grande. Muchas gracias por haber existido, por habernos dado tanta buena música y será hasta mañana, amigos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen.